Y lo tenemos en línea del otro lado de la grieta, podríamos decirlo, del otro lado de la brecha. Lo tenemos a Luis Picat, que es intendente todavía de Jesús María, intendente saliente de Jesús María, precandidato a diputado nacional de la Fuerza del Cambio, y la lista que tiene como candidata presidencial a Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, Picat? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, Betina, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día. Estamos acá iniciando o transitando un recorrido de tratar de entrevistar a todos los candidatos posibles que podamos y que quieran hablar con nosotros, a diputados nacionales, porque, bueno, van a ser los que se van a sentar en el Congreso de la Nación y van a legislar sobre las cosas que nos interesan a todos los argentinos. Así que es muy importante también visibilizarlo. Antes que nada, quiero hablar de política. El otro día estaba leyendo declaraciones suyas, en realidad oyendo declaraciones suyas, creo que en Hernando, donde usted considera que Schiaretti no es exactamente un buen aliado para Juntos por el Cambio. ¿Puede ser?
No, yo no dije eso. A ver, Schiaretti está pulseando por lo suyo, por su espacio.
En función del campo, en función de...
Pero yo lo que dije es que el peronismo de Córdoba no es el gran defensor de la producción de Córdoba. Uh-huh. Por lo menos lo ha... desde el 2008 hasta ahora, en cuanto a las retenciones, que uno dice, bueno, uh-huh, ahora las vamos a sacar, pero nosotros venimos, yo que soy del sector agropecuario del 2008, conozco toda la historia y sé que el mayor defensor de eliminarlas viene del lado de Juntos por el Cambio. Creo que por ese lado fueron las declaraciones que hice.
Está bien.
¿Dónde voy?
Está bien. ¿Usted entonces cree que hay una sobreactuación en todo caso del schiaretismo al respecto, al propio Schiaretti?
Yo creo que no ha sido continua su defensa y que en los últimos años puede haber cambiado de opinión, que no se dieron cuenta que es importantísimo y lo vienen cambiando. Uh-huh. Pero lo cierto que, bueno, nosotros venimos hace mucho, de hecho ya desde el año pasado con Patricia nos hemos expresado de que las retenciones había que eliminarlas y bueno, mi involucramiento en el sector de Patricia justamente fue a través de esta defensa que teníamos de esta propuesta. Y lo tomo y por suerte la quiere implementar.
Uh-huh. O sea que una de las propuestas fundamentales suya tiene que ver con esto, con la baja o la eliminación en realidad de las retenciones
a los aportaciones. Yo creo que aparte de eso, a ver, las retenciones implica también el poco desarrollo que ha tenido la provincia. Nuestro interior de Córdoba vive del sector productivo, agroindustrial, metalúrgico, y todo basado en los rendimientos que tiene el sector agropecuario, que le da valor agregado y que sería muy bueno para la economía de Córdoba, del país, que ese dinero vuelva a las producciones y que no se utilice para los 13.000 millones de dólares de subsidio de energía o para los miles de millones de dólares que hace falta para los gastos superfluos que tiene el Estado. Uh-huh. Ponerlos a producir creo que sería lo más beneficioso para todos.
Está bien. ¿Y cómo se reemplaza? Porque más allá de que hay gastos superfluos del Estado, según me dice, pero después hay todo un montón de financiamiento que el Estado Nacional tiene que dar cuenta, digamos. ¿Cómo se reemplazaría este dinero que no entraría por retenciones?
Bien. Son varias las herramientas que hay que implementar. A ver, lo primero que tenemos que hacer es unificar el tipo de cambio, porque también eso hace que no haya producción. La producción no genera impuesto a la ganancia, el impuesto a la ganancia no van a las arcas del Estado. Segundo, hay que sacar la maraña de subsidios en energía, que se lleva 13.000 millones de dólares. Tercero, lograr un presupuesto de déficit cero. Para eso sí hay que atacar mucho la organización estatal, política, hay que hacer un ajuste ahí, en el cual hay ministerios, subministerios, direcciones, subdirecciones, que llevan muchísimo dinero. Y por último, y quiero dejarlo bien sentado, no hay que hacer ningún tipo de ajuste a la población porque ya está ajustada con su inflación, con un 40% de deterioro en su bolsillo. Estamos en el país de Latinoamérica que menos salario se paga. Estamos prácticamente en $250 con el resto de Latinoamérica anda arriba de los 700 mil dólares. O sea que empezamos, la buena noticia es que empezamos del fondo, tenemos mucho para hacer para adelante.
Está bien. Ahora, yo le recuerdo, Picat, que parte de la depreciación del salario argentino tuvo un muy fuerte salto hacia abajo durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
A ver, es muy fácil. Agarras un salario del 2019, lo dividís por el dólar y lo calculás ahora, vas a ver que tiene un 40% menos de ingreso. El gobierno de Macri, no lo voy a defender, pero sí voy a ser objetivo. El gobierno de Macri tenía un promedio de $600 y hoy tenía un promedio de 200. O sea que básicamente es matemático. Y no soy defensor de Macri. A ver, yo estaba en otra situación. De hecho, he estado haciendo gremial empresaria. Uh-huh. Y he criticado mucho de su política. Pero tampoco vamos a dejar de ser objetivo lo que ha pasado en este gobierno.
No, lo que pasó en este gobierno ha sido muy complicado también para el salario del trabajador, eso es innegable, pero yo le digo que el comienzo del proceso de deterioro fue notorio durante el gobierno de Macri. Le hago una pregunta por el tema del cepo, que Patricia Bullrich se expide por la liberación casi inmediata. El otro día la escuchaba ahí en no sé si en La Nación Más o en TN, ella decía que el cepo, bueno, no hay que tener miedo de tomar decisiones y entre ellas el tema del cepo. ¿Usted cómo la ve a esto? Digamos, la posibilidad de comprar dólares en forma ilimitada.
En realidad, no me quiero transformar en experto económico porque es mi expertise, pero ayer estuve con Luciano Laspina, uno de los colaboradores que tiene Patricia.
Sí.
Y ellos tienen un esquema de lograr hacer el cepo, sacarlo directamente en un plan de un mes y medio, dos meses. Uh-huh. Pero para eso, en realidad, lo que se necesita es un paquete de medidas que brinden confianza al mercado. Y no es solamente liberar el cepo, sino que también significa darle autonomía al Banco Central, prohibir la emisión de dinero, hacer un solo tipo de cambio. Digamos, hay una batería de instrumentos que hay que hacer para lograr sacar el cepo. Por eso por ahí se habla como banalmente, sacamos el cepo, pero no, hay una serie de encadenamientos que hay que realizar uh-huh. para que se logre. Uh-huh. Lo importante es que saben cómo hacerlo. Y se puede hacer siempre y cuando hay un shock de confianza, cuando hay un nuevo gobierno y hay previsibilidad y hay un norte. Así que yo creo que va por ahí y que se va a poder lograr.
¿Con blindaje o sin blindaje de dólares del fondo?
No, con el fondo no hay que hacer un blindaje, con el fondo hay que seguir negociando para que lo que tenga que cobrar lo pueda cobrar lo más lejano posible con un interés lo más barato posible. Como en cualquier
deuda.
Concurso de empresa, termina habiendo una negociación entre partes y creo que es la manera que cualquier gobierno debería hacer. O cuando una empresa está fundida, salir a tratar de negociar con sus acreedores. Va a ir por ahí la mano.
Picata, que en Córdoba le va mejor a Bullrich que a Larreta, ¿no? A nivel presidencial y por lo tanto uno supone que la lista que tracciona. ¿Es así?
Yo lo veo en la sensación de las visitas que estamos haciendo en los departamentos de Córdoba, que es así. Las encuestas que estoy mirando son las mismas encuestas que publican en los medios gráficos, lo que te envían de alguna consultora, pero es evidente que sí, está muy, muy, muy por encima Patricia aquí en Córdoba y en el interior del país, menos en la provincia de Buenos Aires. Está muy bien también en Capital, que vine yo de ayer, de allá, se nota que está muy bien firme y hay unas altas chances de que gane Patricia Linterna.
Uh-huh. Unas altas chances de que gane Patricia Linterna a nivel nacional, o sea, que sea la candidata.
Nacional,
que sea
nacional,
la candidata.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Uh-huh. Y acá usted, el fenómeno Milei, que en algún momento ocupaba un poco el lugar también, digamos, como sector más radicalizado, más volcado a la derecha, pero al mismo tiempo también más antipolítica, ese fenómeno que aparentemente le comía votos también al espacio Bullrich, ¿cree que sea que ha menguado, que el impacto ha menguado?
Han sucedido muchas cosas. Me parece, por un lado, el tema de no tener una estructura clara y no fidelizar uh-huh. su espacio con actores que sigan sus ideas y reforzarla en cada provincia, por un lado. Por otro lado, lo de la casta política también se desinfló, porque en realidad muchos políticos integran su espacio, y a la vez Patricia Bullrich, por lo menos en la mayoría de las provincias, te diría, hasta su vicepresidente, ha logrado una renovación total de su espacio, con el caso nuestro. Tenemos 18 candidatos, de los cuales 16 son del interior de Córdoba y ninguno ha sido candidato a legislador, a diputado, y yo creo que eso es muy bueno también en la política. Y por otro lado, me parece que se empezó a desinflar la estructura de sus ideas a la hora de querer dolarizar, no lo pudo defender, la estructura de su armado con aparentemente compra de candidatos, y bueno, se empezó a desinflar, y creo que ese el electorado que tenía Milei puede haberse ido hacia el electorado de Patricia. Pero bueno, son supuestos, que creo que son las mismas lecturas que estamos haciendo
sí,
todos, ¿no?
Sí, claro. Después de la gran encuesta va a ser en Las PASO. Falta muy poco y estamos muy ansiosos.
Totalmente.
La última, porque estoy al filo de las noticias. ¿Lo desilusionó que Luis Juez no se expidiera por ninguno de los candidatos? Y sobre todo, que De Loredo se alineara con Larreta.
A ver, yo creo que cualquiera que se haya, que haya tomado una decisión para uno o para otro, lo puede haber hecho de forma personal, pero que no tiene ninguna incidencia en el ciudadano común. El ciudadano común va a votar lo que él quiera y no hay traslado de votos. Desilusiones no, a ver, puedo comprender por qué uno y otro toman una decisión, pero no desilusionar, porque de última ninguno está trabajando activamente, ya sea porque no es candidato o en el proceso, pero sí tengo claro, como lo dijo Patricia ayer, son votos individuales que hoy no transfieren hacia la decisión del votante.
Está bien.
Y lo digo también personalmente, yo tampoco transfiero la decisión del votante.
Y no, y menos
salvo
en una,
que
en estoy unas elecciones
y estoy
como
trasladando
esta.
La palabra de Patricia, la gran elector es Patricia.
Está bien, y menos con una relación como esta. Y Patricia no le dijo, che, mirá, De Loredo te puso acá, sos mi primer candidato a diputado y ahora se me borra. No hubo un pase de factura.
No, porque primero yo soy autónomo y tengo mi propia construcción política.
Con De Loredo, sí.
Y vengo trabajando desde el año pasado con Patricia, así que fue una decisión, no porque esté con De Loredo, sea parte del equipo de Loredo, sino por un crecimiento político que vengo haciendo desde la rural de Jesús María hasta ahora.
Gracias, Luis Picat, que tenga muy buen día. Le agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Córdoba.
No, a vos, Betina, que andes muy bien. Hasta luego.